Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es
Risco.
Risco.
Hoy es Risco.
Javier Risco.
Hoy es Risco.
Risco.
Un recorrido por las noticias frescas del día.
Risco.
¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not far.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco.
Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto en este lunes 6 de enero de 2025. Qué padre regresar a trabajar ya con todo en este lunes. Hasta acá se nota el ánimo de mi producción, de mi redactor, de la gente de Fórmula. No saben, en los pasillos con las ganas de regresar. Creo que por la rosca, eso es lo que los ha motivado, ¿eh? Habría que decirlo. Cuéntenos cómo están, qué tal la pasaron estas 2 semanas de vacaciones medio raras, porque por ahí el 24 y el 31 fueron entre semana, así que estuvo medio raro este fin de año, pero cuéntanos desde dónde nos escuchan, si ya regresaron a la Ciudad de México, si ya se reportaron en clases también para los chamacos, o cuándo regresan los chamacos. Hasta el 8, ¿verdad? Me parece por ahí el miércoles o 9. Ah, mira, me dice aquí mi querido Alejandro que hasta el 9. Ya mándalos desde mañana, Alex, mi querido redactor, ya desde mañana, desde hoy también. Así que cuéntenos cómo les fue también con los Reyes. ¿Se portaron bien? ¿Les trajeron todo lo que pusieron en la carta? Cuéntenos si les traen los Reyes, si les traen Santa Claus. Todo eso escríbanos a través de Twitter en @jrisco@radio-fórmula y en los teléfonos 55-52-79-22-91, 55-52-79-57-91. Gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. Oigan, sí es cierto, también a ver si le marcamos a mi querido Ricky Moreno, ¿no? Para que nos diga el nuevo alcance de Grupo Fórmula, de cómo va a llegar a millones de hogares también. Ahora el 104.1 FM en imagen y el 103.3 también en imagen y Telefórmula. Así que bueno, para tener el chismecito de cómo sigue creciendo este grupo, el más importante del país. Así que bueno, varias preguntas por contestar el día de hoy. La primera: ¿cómo llega la presidenta Claudia Sheinbaum a sus primeros 100 días de gobierno? ¿Los cumple esta semana? Y también haremos un análisis de lo que viene para el calendario político de 2025, cosas muy interesantes, ¿eh? Vamos a detenernos en eso. También todo lo que ha pasado tanto en Estados Unidos como en Canadá, la renuncia de Justin Trudeau, y también la visita. Pues por lo menos lo que se ha dicho es qué va a pasar con Venezuela y cuál es el apoyo que está brindando Estados Unidos, hay que decir, a Venezuela y al, particularmente, bueno, pues al presidente que ganó en las urnas, no Nicolás Maduro, por lo menos en los hechos o en las boletas, lo que sucedió justamente en la votación de Venezuela. Hoy se reúne justamente, y es lo que estaba revisando ahorita en el New York Times, que lo destaca prácticamente en la portada, y me llama la atención la relación justamente de Joe Biden con bueno, pues con el ganador de las elecciones, o por lo menos con el legítimo, y no con Nicolás Maduro. Vamos a ver qué sucede y vamos a hablar de eso, y vamos a tener justamente el análisis de desde Venezuela. También hablaremos de los Globos de Oro y de Emilia Pérez, esta película la más nominada de la noche con 10 candidaturas, la más polémica de la temporada. Hoy vamos a hablar de eso también, así que regresamos con todo en realidad el día de hoy, con muchísima información. No descansa la información, y también, por supuesto, sí, aquí nos lo están diciendo, se cumple también otro aniversario, la toma del Capitolio, así que mucho que hablar desde Estados Unidos con el opositor venezolano Edmundo González Urrutia y la reunión del presidente Biden, y también, por supuesto, lo que ha sucedido en estos últimos días. Nos vamos a poner al tanto de lo que ha sucedido en nuestro país, así que vamos a tener de todo. Escríbanos a través de Twitter, ya reportados, y también un saludo muy especial a toda la gente que nos ve a través de YouTube, varios también reportándose, ya lo saben, @jrisco, @radio-fórmula. Gracias por acompañarnos esta tarde, y también gracias a los que ya nos están mandando las fotografías de lo que les trajo, o lo que les trajeron los Reyes Magos. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy el Risco de 2025.
Hoy es Risco.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy es Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 10 minutos. Gracias a todos los que ya se comunican con nosotros. Y bueno, justamente vamos con la información, los 100 días de Claudia Sheinbaum, y también el repaso de la agenda para ponernos al día de lo que viene en este 2025.
Hoy es Risco.
Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido.
Vamos a ir mejorando, vamos a mejorar en todos las entidades de la República. Confiamos en nuestra estrategia. Diciembre hubo menos homicidios.
El día 12 vamos a hacer un informe en el Zócalo de la Ciudad de México de los primeros 100 días de gobierno.
Bueno, pues hoy nos encontramos una columna muy interesante de Roberto Samarripa en el diario Reforma, que se llama Corte de Caja, en donde habla justamente de qué podría ser, cómo recibió la administración federal, con cuáles aciertos, con cuáles deficiencias también el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y hay una tradición americana de hacer este primer corte a los 100 días de la llegada de Claudia Sheinbaum. En materia de comunicación, bueno, varios se han detenido en dónde está la voz de la presidenta. Ya no vale decir la nueva presidenta, sino de la presidenta. ¿Qué tal les ha parecido también el tono de la conferencia matutina, alejado de los adjetivos, en donde, bueno, pues pasamos prácticamente de una conferencia de prensa que duraba 3 horas todos los días a una conferencia mucho más específica, mucho más al punto en materia informativa? Por lo menos ha sido un ejercicio de periodismo mucho más enriquecedor, hay que decir, lo que se vivía en el sexenio pasado. Pero bueno, ¿esto para qué ha alcanzado también? ¿Para qué ha alcanzado en materia de seguridad? Si específicamente ha mandado a la principal figura de seguridad, como Omar García Harfuch, al estado de Sinaloa. ¿Qué ha pasado? Y si ha descuidado también el estado de Chiapas, lo que ha pasado en Guanajuato y sigue pasando también. Un primer corte que por lo menos sigue en el aire contundente, o más bien un golpe en la mesa en materia de seguridad. Tal vez este operativo enjambre da luces de hacia dónde podría llegar una nueva realidad en materia de seguridad por parte del gobierno federal. Pero vaya, son cosas que nos seguimos preguntando, y le agradezco muchísimo que nos acompañe el periodista Ernesto Núñez. Ernesto, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte este lunes, y gracias por acompañarnos.
Hola, querido Risco. ¿Cómo estás? Buenas tardes, feliz año.
Feliz año y muchas gracias de verdad por acompañarnos, por empezar el año con nosotros. Y es un poco eso, ¿no? Como la apuesta tal vez de las nuevas reformas de Claudia Sheinbaum, sí. Cómo se ha comportado en política exterior, la renovación o por lo menos la continuidad de los programas sociales. ¿Qué corte de caja harías en estos 100 días, Ernesto?
Pues sí, mira, quizá habría que decir que curiosamente ahora como se movió la fecha de toma de protesta el primero de octubre, ahora el primer evento político del año que tenemos a la vista es el informe de los 100 días de Claudia Sheinbaum. Los 100 días se cumplen en estricto sentido el miércoles 8, uh-huh. Pero el evento político, el meeting, un poco al estilo de Andrés Manuel, va a ser el domingo 12, y yo te diría es muy simbólico desde mi punto de vista, porque me parece que es una de las cosas que marcan estos 100 días, que haga lo mismo que Andrés Manuel. Es decir, creo que si algo podemos sacar como conclusión de estos 100 días es que Claudia Sheinbaum, a diferencia de lo que le pedía lo que le pedían los críticos, la comentocracia, pues un poco por ahí la oposición, lo que incluso algunos auguraban, incluso algunos analistas cercanos a la 4T, no ha ocurrido. Es decir, no se ha separado. Claro. No ha habido divorcio con el expresidente López Obrador, no se ha separado su hoja de ruta, su agenda legislativa, pues fue el plan C. Su hoja de ruta política está siendo el estilo de gobernar de Andrés Manuel, las mismas conferencias mañaneras, con algunos pequeños cambios, pero digamos la estrategia de comunicación que le funcionó muy bien a Andrés Manuel, ella la mantiene. Por lo visto tendrá su formato este de hacer informes, ¿no? En la plaza pública. Ajá. Andrés Manuel daba 4 al año, si te acuerdas, marzo, junio, septiembre y diciembre. Habrá que ver cómo los acomoda ahora la nueva administración. Pero se ve que vamos a estar un poquito en esas mismas dinámicas, este mismo tono. Hoy veía yo la mañanera, aunque coincido con Roberto en que sí hay, digamos, algunos cambios, una mañanera más corta y demás. Pero hoy, por ejemplo, Claudia Sheinbaum pues ya le habla directamente a los críticos, dice que no entendieron, que ya a pesar de que han pasado tantos años sigue sin entender lo que está pasando en México. Me parece que lleva algo de razón, por cierto, cuando dice eso, pero sí la estamos viendo, digamos, ya, si bien no en un tono de confrontación o descalificación, sí, como el que usaba Andrés Manuel, sí en un tono donde ella ya dice, pues yo aquí hago mi derecho de réplica, y si el New York Times dice que se cocina fentanil en cualquier lado, yo demuestro que no es así, o por claro, lo menos que, digo que no es así.
Que digamos, el contexto fue, ¿no?, para la gente que va regresando de vacaciones, bueno, pues tal vez la noticia, ¿no?, que más llamó la atención de la semana pasada, este reportaje del New York Times, en donde se publicaba lo que se ha dicho hasta el cansancio en los últimos años de lo que ha significado México y de lo que significa este país también, no solamente en el trasiego, sino también en la fabricación de pastillas de fentanilo, tal vez la palabra más repetida en Washington que viene desde México. Entonces, bueno, pues ese es el contexto y también la respuesta de la propia Claudia Sheinbaum. En materia de seguridad, el operativo Enjambre, lo que ha hecho en Sinaloa, por lo menos, ¿te parece otro tono? ¿Dónde quedaron los abrazos, dicen por ahí también?
Pues sí, y sobre todo el protagonismo de Omar García Harfuch, que también sorprende un poco, porque si bien el ejército lleva mano, ¿no?, sí vemos que en la parte mediática, no sé, seguramente tú eres de los periodistas a los que uno de los voceros del gobierno le manda a diario información, y diario manda 2 o 3 reportes de lo que hace García Harfuch, sí, o la Secretaría de García Harfuch. Es decir, está siendo sumamente activo, están dando a conocer muchos datos, están yéndose a varios estados. Entonces, me parece que ahí vemos un tema en el que sí hay un cambio en el sentido de un secretario mucho más activo. Es decir, ya no es una secretaría que se limita a dar datos, como ocurría con Rosa Isela Rodríguez en el sexenio anterior, sino que sí vemos a alguien que está al frente de una estrategia con operativos concretos, ¿no? Este operativo Enjambre, buscando dar resultados. Algunos datos, incluso te diría yo, hasta de mano dura en Sinaloa, ¿no? Esta exhibición que hubo cuando hubo una intervención del ejército, que le llamaron enfrentamiento, pero en el que no hubo una sola baja de los civiles, del ejército, y al contrario hubo 19 bajas civiles. Es decir, sí hay una diferencia ahí, me parece también. Okay. Y pues el tema de la seguridad, yo creo, Risco, no sé si coincidas, muy presionada la administración, muy presionada la presidenta por la amenaza de Trump, ¿no?, que es el segundo gran issue del año, que es la llegada de Trump el 20 de enero, con esta amenaza de sí. o le bajan al tema del fentanilo o los vemos más activos combatiendo el fentanilo o ahí les van los aranceles. Me parece que eso
acompañado está de la caravana mucho, migrante, ¿no? Y de las deportaciones también ya anunciadas. Entonces, exacto. bueno, que es parte y que sirva también como introducción de lo que viene. Digamos, me gustaría hacer, o por lo menos para quedarnos en el primer semestre de este 2025. Sí. Ya tendremos la oportunidad de platicar a partir de la segunda mitad del año, pero me gustaría claro. que platicáramos un poco lo que va a suceder en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, porque nos encontramos con el recuento que hacías, que nos ayuda muchísimo en todas las redacciones del país. Por ejemplo, el poner este... y subrayar el día de la nueva constitución, por ejemplo, el 5 de febrero. ¿Qué va a pasar? Es un morbo también muy interesante lo sí. que ha sucedido alrededor de, bueno, lo que ocurrió con Norma Piña y el expresidente López claro. Obrador. ¿Se para? ¿No se para? ¿Qué va a pasar ahora con la Suprema Corte? En fin, vaya, hay aduanas muy interesantes. Si quieres empezamos con enero rapidísimo, Ernesto.
Mira, yo te diría enero, obviamente, pues está los 100 días, okay. está la llegada de Trump el 20 de enero. Porque además el primer semestre tiene dos temas, grandes temas en primer plano, que es Trump y todo lo que ello implica, ¿no? Lo que los reacomodos que obliga también aquí internamente, pero y el otro es la elección judicial, que va a estar marcando la agenda desde enero hasta junio, cuando ocurra. Ahora, en enero hay un tema bien interesante también, Risco, que es la fundación de nuevos partidos, es decir, aquellas asociaciones que quieren tirarle a ser partido político, competir en 2027 y eventualmente tener una candidatura presidencial en 2030, ellos
tienen que hacerlo bueno. y tienen que registrarse en este mes. Vamos a una pausa y regresamos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy es Risco.
Periodismo en serio.
3 de la tarde con 26 minutos, seguimos en una... plática justamente la agenda de lo que viene en las próximas semanas con el periodista Ernesto Núñez, que bueno, pues es una tradición ya, por lo menos en el círculo periodístico, esperar justamente este resumen del año de lo que viene, querido Ernesto, y nos decías la importancia también de enero para los nuevos partidos, rápidamente.
Sí, mira, ellos tendrán que presentar su intención de querer formar un nuevo partido político y a partir de ahí iniciar un trámite que dura nada más y nada menos que un año, hacer asambleas, afiliar, creo que son más o menos 1 millón de personas y demostrarle al INE que digamos pueden competir por buscar un registro, ¿no? Bueno. Ahí quien asoma la cabeza con más claridad es el Frente Cívico, ¿no? Y esta Marea Rosa, que son estos personajes que obviamente están alejadísimos de Morena, pero que tampoco quieren ser PRI y PAN. A ver qué pasa, Risco, la verdad es que yo decía en la mañana, mira, hay un dato, cuando en 2013 llegó Andrés Manuel con sus papeles al INE a decir: oigan, quiero ser partido político. Nadie se imaginó que 10 años después iban a tener casi todo el poder político, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que se abra esta puerta cada 6 años en el sistema político mexicano.
Y le concedes mucho a la oposición diciendo casi todo el poder. Pero bueno, a ver, febrero interesante, el Congreso reanuda labores, el día de la Constitución y las candidaturas al Poder Judicial.
Exacto, en febrero, mira, va a ser bien interesante el 5 de febrero cuando Claudia Sheinbaum, supongo que irá al Teatro de la República en Querétaro, y hable de lo que será prácticamente una nueva constitución, Risco. Es decir, si uno revisa lo que se aprobó en el periodo ordinario que concluyó en diciembre, se modificaron una tercera parte de los 136 sí. artículos de la constitución, hay 10 de las 11 de las reformas del Plan C ya aprobadas, hay un montón de nuevas leyes, nuevos ordenamientos, y precisamente febrero será el mes en el que el Congreso regrese a clases, por decirlo de alguna manera, y tienen como tarea pendiente una decenas, Risco, de leyes secundarias para reglamentar las reformas constitucionales okay. que hicieron. Mira. Entre ellas la del INAI, por ejemplo, ¿no? ¿Quién va a normar el derecho a la información? Bueno, no, ya no se va a llamar a INAI.
Ya no, y junto con pegado es lo que iba a decirte. En marzo, adiós al INAI, una de las aduanas.
En marzo se extinguirá, se cumplirá el plazo, se extinguirá el INAI. Tendremos que ver qué sucede, la Secretaría Anticorrupción tendrá que decirnos qué va a pasar con la Plataforma Nacional de Transparencia, cómo va a operar, cómo va a garantizar esto que ha dicho la presidenta Sheinbaum, de que se acabe el INAI, pero no el derecho a la información. Y tendremos que irnos acostumbrando como ciudadanos, como periodistas, pues a ese nuevo mecanismo y exigir que ese nuevo mecanismo exista, Risco, junto con, por cierto, los miles de archivos, miles de millones de archivos de toda la información pública que ha dado el gobierno a través de solicitudes desde 2002, que es un acervo nacional importantísimo. Habrá que ver qué sucede con eso.
Interesante.
Y en marzo,
sí.
Y en marzo, Risco, mira, en febrero también el INE tendrá que recibir de los tres poderes las listas de las candidaturas.
Claro, al Poder Judicial.
Después del,
tienes razón.
Después de todos los filtros, después de la tómbola final, pues decir esas son las candidaturas de cada uno de los poderes a los 881 cargos del Poder Judicial Federal.
Creo que se nos
cortó. Harán las campañas, unas campañas inéditas, porque veremos a personas que aspiran a ser jueces, magistrados y ministros en campaña. Habrá que ver cómo le hace el INE. No, para que haya debates,
mira, y digo,
para regular todo eso.
Y ahorita nos regresamos, pero también, a ver, esto viene acompañado de las campañas, como lo dices, pero también en mayo de debates. El INE deberá organizar una serie de debates entre los candidatos a ministros, magistrados y jueces como parte de la difusión del proceso electoral y la promoción del voto informado. De verdad, parece casi imposible, pero bueno, es otra de las cosas que subrayas para mayo.
Y además sin dinero, Risco, porque pues, les quedaron 6,000,000,000 para hacer la elección judicial, ¿no?
Sí, tiene razón. Y interesante, en marzo también el primer 8M de Sheinbaum como presidenta.
Exacto, va a ser bien interesante. La presidenta yo creo que ha dado algunas señales, ¿no? De un gobierno con una visión de las mujeres, ¿no? Y creo que es un discurso permanente en Claudia Sheinbaum, ¿no? El tema de las mujeres. Ya se creó la Secretaría de las Mujeres, hay una serie de programas enfocados especialmente hacia las mujeres, obviamente hay equidad absoluta en el gabinete, pero habrá que ver, yo creo que en marzo veremos también a las mujeres en la calle, manifestándose, como siempre, en el Día Internacional de las Mujeres, y con reclamos que siguen ahí, el tema de la violencia, el tema de los feminicidios, el tema de la paridad sustantiva, una serie de reclamos que siguen ahí que son una parte de una agenda permanente y que no se acaban por el simple hecho de que tenemos ya una mujer presidenta. Obviamente la situación cambia, pero me parece que las mujeres estarán ese día tomando las plazas públicas como ha ocurrido y como debe ser, me parece.
Importantísimo también, en abril Durango y Veracruz van a estar en campaña, además del proceso electoral extraordinario para el Poder Judicial, habrá elecciones municipales en Durango y en Veracruz, y subrayas algo importantísimo, las elecciones municipales han sido el principal escenario de violencia político y el asesinato de aspirantes, precandidatos y candidatos, por lo que estos comicios ponen alerta a las autoridades y partidos. Esto es en abril el inicio y por supuesto en junio la llegada a las urnas en Veracruz y en Durango. Pues mira, nos quedamos aquí en estos primeros 6 meses, querido Ernesto, me parece que es la revisión importante de lo que viene en las próximas semanas, y ya una tradición empezando el año tener tu voz y tener esta agenda también de estos primeros 6 meses. Te mando un abrazo muy grande, Ernesto, y muchísimas gracias de verdad por el análisis de los 100 días y también por recordarnos la importancia también de este 2025.
Gracias, Risco, y pues ahí está el texto disponible en Animal Político en la sección Plumaje, ojalá le echen un ojo con calma y obviamente pues se vale comentarlo y además enriquecerlo, que es lo más importante.
Así es. Gracias, querido Ernesto. Te mando un abrazo.
Te agradezco mucho, Risco. Un abrazote.
Bueno, pues ahí está Ernesto Núñez. Oigan, rápidamente, giro de 180 grados, lo que hablamos al inicio del programa. Justin Trudeau dimitió como primer ministro de Canadá. ¿Qué significa? ¿Qué viene en Canadá tras la renuncia de Trudeau? Gabriel Guerra Castellanos nos lo dice.
Hoy es Risco. Risco. Todos tenemos la misma pregunta.
Dicen que mal empieza el año a quien ahorcan el lunes, y eso le pasó a Justin Trudeau. Finalmente no es una gran sorpresa, pero se confirma que el primer ministro, aquel que tantas emociones y tantas ilusiones suscitó hace 10 años cuando llegó al poder en Canadá por primera vez, finalmente no pudo con las presiones de Donald Trump, por un lado, con la impopularidad creciente que tenía en Canadá, con la renuncia intempestiva de su segunda de a bordo, la muy respetada y popular ministra de Finanzas, Cynthia Freeland, desde que fue tan rápidamente, Javier Trudeau a Mar-a-Lago a cenar con Trump, pues ahí quedó me parece sellado su destino, en lugar de verse como estadista, en lugar de verse firme, prudente, pues quedó, incluso a ojos de los canadienses, quedó como que había ido pues a arrastrarse ante Trump, que no es muy querido en Canadá. ¿Y qué viene? Pues viene posiblemente un camino un poquito más terso en la revisión del T-MEC, al no haber esta animadversión personal, y viene la posibilidad pequeña, pues la posibilidad de que los liberales puedan conservar el poder en Canadá. Trudeau se puede quedar hasta marzo en el poder y tiene que convocar elecciones para antes de octubre. Pero lo que sí no me queda duda es que pues este ídolo resultó tener los pies de barro, mi querido Javier.
Bueno, pues ahí está la opinión de Gabriel Guerra Castellanos. Síganlo, por supuesto, a través de sus redes sociales y todo lo que está sucediendo en Estados Unidos y Canadá. Pausa y regresamos.
Oyes Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 40 minutos. Gracias a todos los que también nos escriben a través de Instagram, @jrisco. Gracias a los que ya nos andan siguiendo por ahí. Un abrazo a todos. Así que, oigan, por lo menos me he encontrado a través de mis redes sociales la cantidad de tweets y también de publicaciones en Instagram y TikTok por la película Emilia Pérez. Yo no la he visto, pero sé que ayer causó muchísima polémica en la entrega de los Globos de Oro. Vamos a eso.
Oye, es Risco.
This is the first time I've ever won anything as an actor. 30 years ago, I had a producer tell me that I was a popcorn actress, and I believed that. In those moments when we don't think we're smart enough or pretty enough or skinny enough or successful enough or basically just not enough, just know you will never be enough. But you can know the value of your worth if you just put down the measuring stick. I celebrate this as a marker of my wholeness.
Wow. Bueno, pues este fue el discurso, primero de Demi Moore, esta extraordinaria actriz, como, bueno, después de ganar el galardón de mejor actriz en una película musical o de comedia por The Substance, La Sustancia. ¿Ya la vieron? Yo no conozco una persona que le haya parecido indiferente, eso sí. Como que o la amas o la odias, La Sustancia. Bueno, pues ayer por lo menos la crítica la amó, sobre todo a Demi Moore, porque se llevó el galardón como mejor actriz. Pero me da mucho gusto que esté en la línea la periodista Susana Moscatel. Tengo entendido, querida Susana, y qué gusto encontrarte otra vez en estas ondas radiofónicas, querida Susana, que incluso tú votaste para los Globos de Oro. Así que cuéntanos primero ese chisme y ahorita hablamos de los Globos de Oro. Qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás?
Risto, gracias, feliz año, feliz todo, de verdad, qué alegría encontrarte de nuevo, como bien dices, siempre nos estaremos encontrando, y bueno, yo y fuimos varios mexicanos, más que desde el año pasado fuimos invitados a formar parte del grupo votante, ahora son más de 300 votantes alrededor del mundo, para que los Globos de Oro realmente no representaran solamente al sector de personas que estaban pues allá en Hollywood trabajando, sino periodistas que cubren cine en todos los países del mundo. Así que junto con grandes colegas, pues hubo mucha representación de diferentes países y por supuesto México también.
Primero a ver, de Demi Moore, decir un poco, ¿a ti qué te pareció La Sustancia, querida Susana? ¿Pulgar arriba, pulgar abajo? Te digo que creo que no había puntos medios con esta película.
No los hay, pulgar, brazos, mirada y vida arriba, arriba. Me parece una de las cosas más brillantes y valientes y mejor representación de, aunque estén usando el ejemplo de Hollywood, pero de lo que ocurre y lo que nos hacemos nosotras mismas también, las mujeres, pero lo que hemos permitido o no, pero eso es lo que pasa, que nos digan que después de que tenga cierta edad, en este caso le decían a Demi Moore, después de los 50 años, pues ya deja de ocurrir. Y ella preguntaba, ¿deja de ocurrir qué? Pues eso que ocurre cuando eres mujer, deja de ocurrir. Y a los extremos a los que uno puede llegar para pues no ganarle al tiempo, cuando te das cuenta realmente, pues que no le tienes que ganar al tiempo, tienes que estar viviendo en tu momento, ¿no? Y eso es lo que pasó con la premiación de Demi Moore ayer.
No, y me pareció muy la sustancia, yo fui de los que puso pulgar arriba, la verdad, como lo dices, atrevida, interesante, distinto, provocadora. Lo que al final buscas en una obra de arte, particularmente en el cine, es eso, como que te produce cierta obra, esos minutos de estar frente a la pantalla, y creo que la sustancia, bueno, no te deja indiferente. Pero a ver, la gran polémica de la noche y más en nuestro país es esta película llamada Emilia Pérez. A ver, cuéntanos primero a los radioescuchas de qué va esta película, cuándo se estrena en México, cuándo se estrenó y toda primero la polémica antes de saber qué pasó el día de ayer. Cuéntanos un poco de Emilia Pérez.
Emilia Pérez es una película hecha por un cineasta francés, Jacques Arnaud, quien ha sido multipremiado en su país. Es una película que empieza y te voy a decir lo primero que oyes es se compran. Creo que seguir, ¿no? Ya sabes.
Sí.
Y es un musical acerca pues de un narcotraficante llamado El Manita. Si no, no voy a hacer spoilers, les voy a contar nada más la sinopsis, ¿ok? Que Manitas lo que quiere pues es desaparecer y cambiar de vida y transicionar a ser mujer. Okay. Contrata una abogada y Es un musical. Entonces, estás hablando con la fan número uno de los musicales de la vida. Yo no creo que todos los musicales deban ser Alegría, Felicidad, Wicked y El Mago de Oz. Pero es un musical extraordinariamente raro, con canciones pues que no les veo ni un ton ni son en particular, musicalmente hablando. Y la verdadera polémica respecto a esto, mi querido Risco, tiene más que ver con el hecho de que es una representación pues de una de las grandes tragedias, la más grande tragedia que tenemos en México, incluyendo a las personas desaparecidas, desde una visión de alguien que claramente no solo no vino aquí, tampoco contrató en su mayoría actores mexicanos, que se nota que no habla español, no solo se nota, lo ha dicho, tampoco habla inglés, por cierto. Y entonces los acentos son, bueno, de todos lados. De ahí las primeras polémicas. El tema es realmente, pues, si es o no una historia de redención, si es o no un tema de transición, si es un tema cerca de México, ¿no? Y francamente a mí me costó mucho, mucho trabajo verla, lo cual podría decir que es un punto a favor, un punto en contra. En lo personal, a mí no me gusta nada.
Mira,
pero puedo entender que hay gente que sí.
Sí, yo creo que, mira, yo supe de Emilia Pérez, yo leí la primera columna alrededor de ella hace algunas semanas desde la pluma de Jorge Volpi en el diario El País, y decía, sí. Emilia Pérez o la redención del cliché, y habla de eso. Manitas del Monte, un sanguinario narco mexicano, soborna a una abogada joven e idealista para que lo ayude en su ansiada transición de género. Una vez que asume su identidad femenina, consagra su inmensa fortuna a localizar a las decenas de miles de desaparecidos que se acumulan en su país, al tiempo que cuida amorosamente de sus hijos y de paso de su exesposa, e inicia un bello romance con una de las mujeres buscadoras a las que ha ayudado con el proceso. Todo ello envuelto en las lánguidas canciones, casi recitativos operísticos, y las lucidoras coreografías propias de la comedia musical. Y Jorge Volpi de verdad dice que nada funciona, dice, nada funciona en Emilia Pérez. Aunque las brillantes actuaciones de Zoe Saldaña, quien al menos afirma ser dominicana para justificar su acento, y Carla Sofía Gascón, así como los esmerados números musicales, permiten dar gato por liebre, un guión desprovisto de la menor autenticidad, de la menor verosimilitud, lo único que no se perdona en un buen relato, es en donde la fórmula de llevar el cliché al paroxismo permite simular una intencionalidad política que esconde un puro oportunismo, una originalidad que parte de un impulso vano y superficial, una mirada de género que esconde un sesgo machista y un riesgo estético que no es sino un yermo artístico tan banal y hueco que solo podría sino triunfar en una era, dice, dominada por la falsa autenticidad de Donald Trump, que a diario confunde la ficción con la mentira. Wow. Tremenda crítica de Jorge Volpi. Y eso
yo para discutir con Jorge Volpi, no podría haberlo dicho mejor.
Pero, exacto, yo creo que, a ver, el tema es esta superficialidad, por lo menos es lo que yo he leído, yo no la he visto. Me parece que se estrena en México la próxima semana, ¿verdad?
Sí, va a haber premiere aquí, o por lo menos está programada, va a haber eventos. El problema es que pues ya se estrenó en gran parte del mundo y a México no había llegado antes de estos premios, ¿no? Y de estas nominaciones.
¿Y qué ganó? Pero sí, el día de ayer.
Ayer ganó Zoe Saldaña, que la verdad a mí sí creo que es un gran trabajo, mejor actriz de reparto. Ganó mejor canción, lo cual me parece un insulto a la música, porque esa es otra cosa, No, estás poniéndola a competir con Wicked, ¿ok? Como musical. Entonces, cuando hablas de composiciones y hablas de esa parte del asunto, ya olvidémonos de todo el contexto social que tenemos que sobrevivir o analizar. Como música, personalmente me parece completa y absolutamente sintonizón. Bueno, ganó la canción que es Los Malos, o Lo Malo, que es donde Zoe Saldaña se pone a acusar, y este es corrupto, y este hace el otro, y este hace el otro, y es una recita cosas que sabemos día a día de México, pero lo hace sin un ton ni son, de verdad, como bien dice el texto que acabas de leer. Ganó esa canción, ganó mejor película en idioma extranjero. Mira, lo cual es muy simpático, considerando que pues el director no habla español y la mayoría de los actores, no muchos de ellos tampoco. El caso fue el de Selena Gómez, ¿no? Que es encantadora, la chava está padrísima en la vida real, de verdad, en la otra nominación que tuvo, o la otra serie nominada en la que estuvo, Only Murders in the Building, que es comedia, está fantástica. Pero le dieron un rol en el cual ella era la esposa del narco y hablaba como la esposa del narco, y aunque eventualmente también justificaron que era una chica nacida en Estados Unidos, traída a México para que no hablara bien, dice unas frases que ya se volvieron memes.
Sí, que es también lo que yo he visto. Tienes razón, o sea, Susana. Sí.
Pero si estás aprendiendo español, no dices, me duele la... No quiero ni decirlo.
Pero sí, tiene expresiones que nadie usa en nuestro país. O sea, y eso es artificial, nadie. Y eso la vuelve...
Y menos alguien que no habla también español.
Así es. Bueno, pues mira, Susana, la verdad es que seguimos tu trabajo. No sé si se pueden hacer públicos las votaciones después de la entrega. ¿Tú las vas a hacer públicas, las tuyas?
Pues mira, como tal, no voy a decir yo voté por esto, no voté por el otro, pero definitivamente te puedo decir que me gustó y que no me gustó.
Muy bien, con eso nos quedamos. Mira, con eso nos quedamos y por supuesto te seguimos en tus redes, querida Susana, y qué gusto volver a coincidir, y te agradecemos muchísimo, bueno, pues este análisis, la visión. ¿Y te parece que hablemos de Emilia Pérez ya que se estrene, para que la gente ya también tenga, pues bueno, las herramientas para criticarla o para aplaudirla? Ya veremos cómo le va en el público mexicano, ¿te parece?
Me encantará, Risco, porque sí, en efecto, hay mucha indignación a priori y yo creo que cada quien tiene que tomar su propia decisión si le funciona o no esta historia.
Ándale, un abrazo, Susana.
Gracias, Risco, un beso.
Es la periodista Susana Moscatelli, también parte de la prensa que vota para los Globos de Oro. Vamos a lo que sigue.
Yes, Risco. He's done it again. Can you believe it? Deportes. Yes, con Tlatoani Carrera.
Su oficina es el deporte, Tlatoani Carrera, feliz año, qué gusto escucharte en este lunes 6 de enero. ¿Qué tal te fue de Reyes?
Igualmente, reabriendo la oficina, como debe de ser, ¿no? Para un año largo deportivamente hablando. De Reyes me fue bien, no me fue tan bien en mis deseos para las Chivas, que tú sabes que, bueno, es el equipo al que...
¿Sí?
Bueno, es el equipo de mi infancia, lo voy a poner así. No quiero decir que es el equipo al que apoyo, pero es el equipo de mi infancia. Bueno, las Chivas quieren traer a Alan Pulido de vuelta. Es como si tienes un regalo de Reyes que ya habías utilizado, ¿no? Como que los Reyes reciclaron un regalo que a lo mejor te había traído hace 8 años, 7 años, y como que hoy llega y dice, wow, vamos a tener al gran delantero Alan Pulido. ¿Te acuerdas tú que es este jugador que últimamente jugaba ya en la MLS, que estuvo con los Tigres, que en su momento sí le dio un título a Chivas? Con bueno, un gol en la final contra los Tigres.
Así que no estás ya, contento, bueno, de lo que te dejaron en el árbol las Chivas.
Pues no, la verdad es que no del todo. Ya si me preguntaste por mi regalo de Reyes, eso es lo que tengo que decir. Oye, que se está moviendo el fútbol mexicano y bueno.
¿Y en la NFL cómo te fue? ¿A qué equipo le vas?
En la NFL le voy a los Delfines de Miami, que se quedaron igual a un partido y tuvieron una temporada muy mediana, como han sido las últimas 25 temporadas desde que se fue Dan Marino y Don Shula. Ya los Delfines, normalmente no espero mucho de ellos, y estaban a un juego de pasar, pero dependían de que no ganaran los Broncos de Denver, y a la hora que los jefes de Kansas City juegan el último partido con solamente reservas, porque sabemos que iban con 15 ganados, un perdido, y no tienen por qué arriesgar a su quarterback. Pues ayer ganan los Broncos y se acaban esas esperanzas, pero fue una buena temporada. Están terminando ya las 18 semanas de la NFL y van a venir los playoffs, que tú sabes que es el momento triste de que ya está terminando la temporada, pero es el momento feliz de que ya vienen los momentos de definición. Y te cuento un poquito cómo va a estar el próximo fin de semana.
A ver,
porque va a estar muy interesante. Mira, los equipos que sí hicieron la tarea, algunos mejor que otros, ¿no? Porque están en la ronda de comodines, van a ser los Tejanos de Houston contra los Cargadores de Los Ángeles. Me cuesta todavía trabajo quitarme decirles de Los Ángeles, pero bueno, es así, hace un tiempo ya. Del otro lado hay un juego divisional, un clásico, que son los Cuervos de Baltimore contra los Steelers, que okay, es un juegazo. Ese va a ser el sábado a las 7 de la noche, y eso es para que vayan planeando el fin de semana. Después, los Bills contra los Broncos, que ya platicábamos, los Bills son amplios favoritos, fueron el segundo mejor equipo de la conferencia americana. Los Águilas de Filadelfia, otro buen equipo, contra los Empacadores de Green Bay. Los Bucaneros de Tampa Bay contra los Commanders de Washington. Y ayer hubo un buen juego donde se definía cuál era el mejor equipo de la conferencia nacional. Los Leones de Detroit le ganaron a los Vikingos, que estarán enfrentando este fin de semana a los Rams el próximo lunes por la noche. Así que así pinta el año, así pinta lo que viene la NFL, y acá estaremos felices en esta oficina deportiva.
Muy bien, querido Tlatoani, qué gusto tenerte ya en este 2025. Te mando un abrazo y mañana otra vez platicamos.
Bueno, un abrazote para todo el año.
Ahí está, es Tlatoani Carrera. Síganlo a través de sus redes sociales y también de los proyectos que estará desarrollando en este 2025. Gracias a toda la gente que nos acompañó en este regreso de vacaciones. Gracias por escribirnos. Estamos en Twitter, @jrisco_radio_fórmula. Nos vamos y nos vemos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.